Buen día, mucho gusto. Gracias por el interés y saludo a ustedes, al equipo y a todas las personas que están escuchando la radio.
Bueno, gracias por atendernos fundamentalmente y por este tiempo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, estábamos estudiando, ¿no? Nos metíamos como en una clase de energía atómica, ¿no? Con esta noticia. Y bueno, para saber que este reactor va a producir radioisótopos, y bueno, queríamos saber qué son los radioisótopos que se van a producir no solamente para Argentina, sino también para el mundo.
Sí, sí, este es un reactor nuclear que, por ahí, a diferencia de lo que escuchamos o estamos más habituados, no va a producir energía eléctrica como las centrales nucleares, sino que va a tener un impacto importante para nosotros y para el exterior en salud, ciencia y tecnología, ¿no? En salud, ciencia y tecnología. Uh-huh. En relación a la salud, lo que ustedes preguntan sobre los radioisótopos son compuestos que se producen en un reactor o a veces también en otras instalaciones y que tienen un cierto nivel de radioactividad, y eso los hace posibles de ser utilizados para el diagnóstico o el tratamiento del cáncer o de algunas otras enfermedades también, ¿no? Es decir, son compuestos, en este caso, producidos en un reactor que tienen un cierto nivel de radiactividad, y gracias a eso se pueden aplicar, se detectan o inclusive producir el tratamiento de determinados tipos de cáncer, ¿no? Quizás el estudio más común es cuando uno se hace un centellograma para confirmar o descartar una posible cáncer. Se utiliza un compuesto que se llama tecnecio, que uh-huh. se produce a partir de otro compuesto que se llama molibdeno, y este se genera en un reactor. Hoy en día esto se produce en el reactor RA3, que está en el centro atómico Ezeiza, de la CONEA. Este es un reactor que tiene más de 60 años funcionando. Uh-huh. Entonces, en el año 2010 comenzamos a desarrollar un nuevo proyecto del reactor RA10, que es el que va a terminarse el año que viene la construcción para empezar a funcionar en el 2025.
Claro, eso veíamos. Perdón.
Sí. No,
que dale. En la lectura de la información, lo que veíamos, ¿no? Es que ya teníamos un reactor de esta magnitud que se inauguró en 1958 y que, bueno, que está esto, ¿no? Apuntado a la investigación. Y también veíamos que, bueno, el tema de ubicaciones es Ezeiza, y este se había pensado en un momento en Córdoba, puede ser también, pero se va a instalar en Buenos Aires.
Mira, en realidad hubo un proyecto de un reactor en el año 1985, de construir un reactor para producir radioisótopos en Córdoba, pero como nos pasa muchas veces, quedó en la piedra fundamental nada más. Y cuando en el año 2010 se toma la decisión estratégica, se evalúan alternativas y se decide construirlo en el centro atómico Ezeiza, que es un centro atómico muy vinculado a lo productivo en la CONEA, ¿no? Entonces, uh-huh. aquí va a haber producción en la parte de radioisótopos y también de otros productos comerciales, por ejemplo el silicio dopado, que se utiliza en la electrónica de alta potencia y que tiene mucho que ver con el transporte eléctrico, ¿no? Que es hacia donde vamos, ¿no? Va a haber un centro de investigación científica asociado, un laboratorio de haces de neutrones, y se va a poder ensayar combustible que la Argentina fabrica, combustible nuclear, tanto para nosotros como para exportar. Es decir, que va a ser un centro multidisciplinario con impacto en varias áreas de la vida de nuestro país y también con posibilidad de exportar productos de alto valor agregado.
Uh-huh. Hernán, esto se construye, digamos, con recursos del gobierno nacional, hay, digamos, el ensamble con algunas empresas privadas. ¿Cómo es la participación?
No, esto es presupuesto del Estado. Hasta uh-huh. el momento hay una inversión que está en unos 340 millones de dólares, y es todo presupuesto del Estado que se ha ido aplicando año a año desde uh-huh. que empezó el proyecto, ¿no?
¿Cómo se logró mantener en el tiempo digo, por todos estos avatares y idas y vueltas, y sobre todo por la economía de nuestro país?
Sí, bueno, eso es una pregunta muy, muy interesante, digamos. Sin esa, a ver, ha habido una continuidad en el sentido de que todos los gobiernos han declarado la prioridad de este proyecto. Ahora hemos tenido nuestros avatares presupuestarios que, bueno, hay que sortearlos de la mejor manera posible e ir buscándole la vuelta para poder terminarlo dentro de un plazo razonable, ¿no? Mm. Quizás con un proyecto donde el presupuesto está puesto todo desde un comienzo, los tiempos son distintos. Aquí el presupuesto se asigna cada año. Y bueno, entonces tenemos que nuestras discusiones para lograr la previsión mínima necesaria para poder avanzar, ¿no?
¿Y los profesionales que intervienen son todos argentinos?
Sí, en su 99% argentinos. Bueno, o sea, hay un equipo de proyecto que está en alrededor de 100 personas, pero participan otro personal de la Comisión de Energía Atómica, también unas 250 personas más. Uh-huh. Pero hoy hay trabajando en la construcción 80 empresas que dan trabajo directo a 1.500 personas. Ah. O sea que esto tiene un impacto importante en irradiar trabajo, en demandar uh-huh. trabajo, en demandar conocimiento, en demandar tecnología. Y bueno, lo va a tener también como centro o como complejo durante la etapa de operación, ¿no?
Hernán, sí. Te quería consultar, quería meterme ahí en la pregunta. Vos decías, ¿no? Esta es una... el producto es exportar mucho valor agregado, ¿no? Y lo decías con la cantidad de personas que trabajan, ¿no? Empresas. Y empresas, profesionales. ¿Cuáles son esos países que pueden demandar este producto? ¿Cuál es el mercado exterior para este producto?
Mirá, hay dos productos, básicamente. Uno es los más importantes, ¿no? El primero, siempre pensamos en la demanda nacional, ¿no? Es decir, esto no es... El objetivo de esto no es un negocio, pero hay productos comerciales que tienen interés en el mundo. El primero de ellos es el molibdeno, que es un radioisótopo que se utilizaba, como les dije recién, por ejemplo, para un centellograma. Sí. Ahí hay un mercado mundial. Nosotros podemos apuntar a un 20% de ese mercado, y hay una buena oportunidad porque hay otros reactores de Europa y de Asia que están saliendo de servicio en estos años. Entonces hay una oportunidad para ingresar con nuestros productos, y estamos en una ubicación muy muy privilegiada, no por lo físico, que estamos lejos, sino por el tiempo, porque estamos justo listos para esta oportunidad. Uh-huh. Esa es una exportación que puede estar en el orden de los 50 millones de dólares por año, ¿no? Hay otro radioisótopo que se utiliza mucho, que es el lutecio, uh-huh. para el tratamiento de cáncer de próstata, inclusive cuando ya es sistémico, que también es importante tenerlo en nuestro país, todavía no lo tenemos, y que también se puede exportar, ¿no? Uh-huh. Los países, bueno, hay un mercado global de este producto, y en realidad hay que apuntar a los nichos donde aparecen vacancias, y eso depende un poco de las oportunidades que se van dando. Uh-huh. Pero en otro producto comercial, que es el silicio dopado que les comentaba, ya tenemos empresas, una empresa japonesa y otra empresa francesa, que ya están interesadas en comprar la producción del RA10 en ese sentido para el año 2025.
Uh-huh. Hernán, ¿cómo, digamos, por las características del reactor que ustedes están construyendo y la capacidad, obviamente, que tiene el mismo, ¿cómo se ubica a nivel mundial?
Bueno, es interesante. Primero, hay pocos países que pueden construir este tipo de reactores, ¿no? Y hay pocos que los tienen, ¿no?
Es decir, hoy, ¿por qué que lo pueden construir?
O sea, que, ¿cómo?
Decís que hay pocos países que lo pueden construir.
Sí, que pueden construir este tipo de instalaciones, ¿no? Uh-huh. Es decir, hoy están construyendo reactores como esto, Francia, Corea, India, Rusia, Estados Unidos, y no son muchos más, ¿no? Uh-huh. Y que los que lo tienen en funcionamiento, por ejemplo, en Australia, en Alemania, De manera que estamos en un top ten, diría yo, de este tipo de instalaciones de clase mundial, pero no tanto por una cuestión de prestigio, sino porque es algo estratégico que tiene muchas oportunidades tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? Uh-huh. Un proyecto de estos se desde que uno toma la decisión, se construye, se pone en marcha y toda la vida útil de la instalación, estamos hablando de 70, 80 años, o sea, es una generación. Si uno lo piensa en el impacto que tiene transversal en un conjunto de actividades, es un proyecto estratégico, ¿no? Si uh-huh. lo llamamos estratégico, eso, largo plazo, con mucho impacto. Y bueno, como me preguntaban ustedes, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a llevar adelante esto con, por ahí, con los vaivenes a los que estamos acostumbrados? En lo nuclear, gracias a Dios, hay una historia en nuestro país que nos permite alcanzar estos y otros objetivos. Y más allá de los vaivenes, hay una política de sostener este tipo de actividades en el tiempo, y que da como resultado que podamos unir a nivel de la Comisión de Energía Atómica como una organización emblemática del sector, lo que es investigación con lo que es producción, ¿no? Y uh-huh. inclusive exportación, que son pocas las áreas de nuestro país en los que se logra esa unión, ¿no? A veces es la pregunta es bueno, ¿en qué tenemos que desarrollarnos? ¿Qué actividades tenemos que promover y cuáles no? Bueno, claramente esta es una que ha dado resultado en cuanto a motor, a vector, como se suele decir, de desarrollo estratégico, ¿no?
Bueno, qué bueno que digamos, la política haya permitido esto y que sea una política pública que se mantenga en el tiempo, ¿no? Más allá de quien esté. Ojalá pudieran haber muchas otras políticas públicas que también se mantuvieran en el tiempo para...
Sí. Con nuestros vaivenes, ¿no? Porque hemos tenido años donde empieza el año con presupuesto cero aprobado por el Congreso, ley de presupuesto... Y viene para el proyecto presupuesto cero, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que amacarse y ver cómo se sigue adelante, ¿no? Uh-huh. En fin, pero ha habido una continuidad. Uh-huh.
Hernán, en este final, bueno, consultarte ya en lo personal. Vos sos docente en el Balseiro, ahora estás en Bariloche, estás en Buenos Aires, este proyecto te tiene viajando.
Pero viajo a Buenos Aires dos veces por mes y soy docente acá en el Instituto Balseiro también. Y de verdad tuve la oportunidad de poder empezar este proyecto prácticamente de cero. Uh-huh. Y bueno, creo que somos un grupo privilegiado los que trabajamos en esto, porque hacemos lo que nos gusta y tenemos la oportunidad de dejarle al país una instalación realmente de clase mundial, que es una oportunidad muy grande, ¿no? Para el desarrollo, para la convergencia, para la sinergia, cosas que muchas veces necesitamos y nos cuestan, ¿no?
Y eso en lo personal debe ser también muy fuerte, ¿no? De haber estado desde el principio en un proyecto que seguramente debe tener tu alma y tu vida.
Sí, ha sido una oportunidad muy muy grande y muy linda, y bueno, sobre todo en lo personal, haber podido armar un equipo de trabajo muy donde la gente está conforme y se desarrolla personal y profesionalmente, es una satisfacción muy grande.
¿Y cómo estamos en capital humano? Si bien vos decís, bueno, tenemos un equipo de gente que viene trabajando, pero ¿cómo nos proyectamos hacia el futuro?
Mirá, en este caso en particular, nosotros estamos trabajando ya con las personas, un equipo más o menos de 50 personas, de gente joven, profesionales y técnicos, que son los que se van a quedar a cargo de la instalación cuando entre en la fase de operación, ¿no? Uh-huh. De toda la explotación y la parte de gestión, de organización, de operación propiamente dicha. Así que también tenemos esa satisfacción, ¿no? De decir, bueno, le estamos dejando la instalación a a gente joven, que es la que va a explotarla en el futuro, ¿no? Gente claro. muy muy preparada, muy competente y bueno, que aporta lo que siempre aporta la juventud. Yo tengo 64 años, ¿no?
Claro, hay una renovación generacional y también natural.
Y aporta, bueno, otra visión, aporta otra energía, aporta otros modelos y lo que surge de los que tenemos más años con la gente joven realmente es muy muy enriquecedor, ¿no?
Hernán, bueno, ha sido un placer tener este tiempo con vos aquí en Radio Nacional Zapala,
Bueno, igualmente, y muchas gracias a ustedes por la oportunidad y saludo a todas las personas que nos escuchan.
Gracias, buenos días.
Gracias.
Bueno, hasta buenos días, muchas gracias. Chau, chau.
Allí estábamos con el ingeniero Hernán Blaumann. Él es docente, es responsable de este proyecto del reactor multipropósito RA10, que bueno, nos contaba allí cuántos años tiene el proyecto, cómo se viene trabajando, qué cantidad de gente, qué cantidad de empresas que también han sido subcontratadas y que trabajan. Y bueno, mucha mano de obra que se ha tomado y sobre todo capacitada, profesionales.
Sí, 80 empresas.
80 empresas, ¿no? Más de 1.500 empleados, bueno, todos los profesionales que están trabajando en el proyecto y esto que va a salir al mundo.
Claro, tiene un grado de avance del 80% y se espera que esté operativo a partir de 2025. Mira, parece, ya
no
está,
falta mucho.
Parece que ya está listo,
sí,
falta un tiempo más, pero bueno, es todo un proceso de lo que significa, ¿no? Poner en pie algo como esto, como este proyecto, y ahí nos decía también, ¿no? Argentina está en el top 10 de los países que pueden poner en marcha, que pueden levantar un centro como el que se va a hacer aquí y bueno, donde se van a producir principalmente radioisótopos.